¿Serías capaz de reconocer al amor de tu vida, aunque él te ocultara quién realmente es, mientras tu corazón se abría justamente para la persona que más motivos tenía para mentir? María caminaba por un camino de tierra con los zapatos gastados y un atado de ropa amarrado en la espalda. El sol castigaba su piel blanquita y su cabello liso, negro y de largo medio se pegaba a la frente por el sudor. Tenía 22 años y cargaba en el pecho una única certeza. Necesitaba trabajo o no tendría cómo sostener a la madre enferma que había dejado atrás en el pueblo. Cada paso dolía. Cada kilómetro le recordaba cuánto había sido dura la vida. Pero María no lloraba. María apretaba los dientes y seguía adelante, porque rendirse nunca había sido una opción para una mujer como ella. A lo lejos, apareció el imponente portón de la propiedad del duque. Era la hacienda más grande de la región, con muros altos, jardines enormes y una mansión que parecía sacada de un sueño. María se detuvo frente a ese lugar y sintió que el corazón se le apretaba. La gente humilde como ella no solía ser bien recibida en casas así. Aún así, respiró hondo, acomodó su vestido sencillo y llamó al portón. No sabía que, al cruzar esa entrada, su vida entera estaba a punto de cambiar para siempre. Un hombre alto abrió el portón. Tenía ropa sencilla de trabajo, manos callosas y una sonrisa tranquila que le quitó un poco del miedo a María. Se presentó como Marcelo. Dijo que se ocupaba de varias cosas en la propiedad y preguntó qué buscaba ella allí. María explicó, con la voz un poco temblorosa, que venía a buscar trabajo. Cualquier trabajo. Limpiar, cocinar, cuidar los jardines, lavar ropa, lo que fuera necesario. Marcelo la observó en silencio por algunos segundos, y había en ese hombre una calma que ella nunca había visto antes. Lo que María no imaginaba era que ese hombre de ropa sencilla no era un empleado cualquiera. Marcelo era, en realidad, Miguel, el propio duque de esas tierras. Hacía años que escondía su identidad de quienes llegaban, vistiéndose como trabajador para descubrir la verdad que nadie mostraba frente a un hombre poderoso. Quería ver quiénes eran realmente las personas cuando creían que no estaban ante alguien importante. Y había un motivo profundo, doloroso, para toda esa desconfianza. Miguel condujo a María por los caminos de la propiedad, mostrándole los establos, la huerta y la gran cocina. Por el camino él hacía preguntas sencillas, pero prestaba atención a cada respuesta. María hablaba de la madre enferma, del pueblo pobre donde creció, del padre que había muerto joven. Hablaba sin quejarse, sin pedir lástima, solo contando su vida tal como era. Y cuanto más hablaba, más percibía Miguel algo diferente en esa muchacha. Algo que hacía mucho tiempo no veía en nadie. Verdad. Llegaron a un patio rodeado de rosales, y allí Miguel se detuvo. Dijo que quizás sí había un trabajo para ella, un trabajo especial, delicado, que exigía paciencia y buen corazón. María no entendió bien, pero aceptó enseguida, agradecida. No sabía lo que le esperaba, ni que ese trabajo especial involucraba a la persona más importante en la vida de Miguel. En ese momento, solo sintió alivio por no volver con las manos vacías a casa. Miguel le pidió que esperara allí, sentada en un banco de piedra a la sombra. Antes de alejarse, se dio la vuelta y la miró una vez más, como quien todavía intentaba entender lo que sentía. María, sin saberlo, ya había movido algo dentro de ese hombre cerrado. Acomodó el atado en el regazo y se quedó mirando los jardines encantada con tanta belleza. Pero María aún no sabía que la persona que estaba a punto de conocer cambiaría su corazón para siempre. Minutos después, Miguel volvió acompañando a una joven del brazo. Era pelirroja, de piel clara, con el cabello liso recogido en una trenza lateral que caía sobre el hombro. Caminaba despacio, con cuidado, y sus ojos miraban hacia un punto distante que nadie más podía ver. Era Marta, la hermana de Miguel. Y María percibió con el corazón apretándose que esa muchacha tan bonita no veía. Marta era ciega. Miguel presentó a las dos con la voz más dulce que María le había escuchado. Explicó que Marta pasaba los días dentro de casa, casi sin salir, sin ganas de hacer nada. Dijo que necesitaba a alguien para quedarse con ella, conversar, pasear, hacerle compañía. Marta, al escuchar eso, hizo un gesto de desagrado. Estaba cansada de personas que llegaban llenas de lástima, hablándole como si fuera una niña o una enferma. Ya había visto a muchas irse, y ninguna había marcado una diferencia en su vida. María se acercó despacio e hizo algo que nadie esperaba. En vez de hablar con lástima, en vez de tratarla como una pobrecita, simplemente tomó la mano de Marta y dijo con sencillez que le había parecido linda su trenza y preguntó quién se la hacía tan bien. Marta se sorprendió. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hablaba de algo bonito, de algo normal, sin ese tono de tristeza. Por un instante, una pequeña sonrisa casi nació en el rostro de la muchacha ciega. Miguel observaba todo desde lejos, en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Esa escena sencilla decía más sobre María que mil palabras. Había visto a muchas mujeres intentar acercarse a su hermana por interés, fingiendo cariño para agradar al duque, pero María no sabía quién era él. No tenía ningún motivo para fingir. Y aún así, trataba a Marta como persona, como amiga, como igual. Fue en ese momento cuando Miguel sintió, por primera vez en años, una esperanza verdadera nacer en el pecho. Marta aceptó que María se quedara, pero avisó enseguida con voz firme que no quería lástima de nadie. María sonrió y respondió que lástima no tenía, pero ganas de hacer amistad, sí, tenía de sobra. Las dos se quedaron un momento allí, tomadas de la mano, y algo invisible comenzó a formarse entre ellas. Un vínculo que cambiaría la vida de todos en esa casa. Pero en ese instante, ninguna de las dos imaginaba cuánto iban a necesitarse la una a la otra en los días difíciles que estaban por venir. Esa noche, solo en su cuarto, Miguel no podía dormir. La imagen de María tomando la mano de Marta volvía a su mente sin parar. Y con ella volvía también la vieja culpa que cargaba en el pecho desde niño, porque la ceguera de Marta no había sido un accidente cualquiera del destino. Había sido culpa suya, o al menos así se sentía Miguel, todos los días, desde hacía muchos y muchos años. Eran niños cuando ocurrió. Jugaban cerca de los establos cuando un caballo se asustó y salió desbocado en dirección a Miguel, que era el más pequeño de los dos. Marta, la mayor, no lo pensó dos veces. Corrió, empujó a su hermano a un lado y lo salvó. Pero en el susto, en la caída, en el impacto de ese momento terrible, fue Marta quien se hirió gravemente en la cabeza. Los médicos lo intentaron todo, pero con el tiempo, su visión fue apagándose hasta desaparecer por completo. Desde ese día, Miguel nunca volvió a ser el mismo. Creció sintiéndose en deuda con su hermana, creyendo que su vida había sido robada por su causa. Cuando los padres murieron y heredó el título de duque, se juró a sí mismo que protegería a Marta de todo y de todos. Pero esa protección se convirtió en una prisión. Alejaba a las personas, desconfiaba de todo el mundo y terminó dejando a su hermana sola, encerrada en casa, sin amigos y sin alegría. Por eso Miguel se vestía de Marcelo. Por eso escondía quién era. Ya había visto demasiada gente acercarse fingiendo bondad, queriendo el dinero, el título, el poder. Ya había visto mujeres tratar a Marta con falso cariño solo para impresionarlo. Y cada vez que eso ocurría, su desconfianza crecía y su corazón se cerraba un poco más. Casi había desistido de creer que existían personas buenas de verdad en el mundo. Pero esa noche, por primera vez, una duda buena lo inquietaba. ¿Y si María era diferente? ¿Y si ella era exactamente lo que parecía ser? Miguel no sabía qué pensar. Tenía miedo de equivocarse, miedo de bajar la guardia y hacerse daño, miedo de poner a su hermana en riesgo una vez más. Apagó la vela e intentó dormir, pero el nombre de María no se iba de su cabeza. Lo que él aún no percibía era que su corazón ya había empezado a cambiar, sin pedir permiso. Los días siguientes fueron diferentes a todo lo que Marta había vivido. Bien temprano María tocaba la puerta de su cuarto llena de entusiasmo. Decía que el día estaba hermoso y casi jalaba a la muchacha para sacarla de la cama. Al principio, Marta refunfuñaba. Decía que no quería salir, que no tenía ninguna gracia andar por ahí sin ver. Pero María no se rendía. Con maña y paciencia iba conquistando a esa joven cerrada, un poquito a la vez. María descubrió una nueva forma de mostrarle el mundo a Marta. En vez de simplemente llevarla por los jardines, describía todo con palabras llenas de vida. Hablaba del color de las rosas, del olor de la tierra mojada, del ruido de los pajaritos por la mañana. Tomaba la mano de Marta y la colocaba sobre los pétalos, sobre la corteza de los árboles, sobre el agua fresca de la fuente. Y poco a poco, Marta comenzó a ver el mundo de nuevo, no con los ojos, sino con el corazón y con los otros sentidos que había olvidado usar. En una de esas tardes, sentadas bajo un árbol grande, Marta rió por primera vez en mucho tiempo. María había imitado la forma torpe de uno de los empleados más viejos de la casa, y la risa de Marta sonó por el jardín como música. Desde lejos, escondido detrás de una columna, Miguel escuchó ese sonido y tuvo que contener la emoción. Hacía años que no escuchaba a su hermana reír así, suelta, feliz, libre, y fue María quien trajo eso de vuelta. Marta comenzó a esperar las mañanas con ganas. Le pedía a María que contara historias, que describiera las nubes, que cantara las canciones del pueblo donde había crecido. Las dos conversaban de todo: sueños, miedos, recuerdos, planes. María contaba de la madre enferma, y Marta la escuchaba con cariño verdadero. Por primera vez Marta no se sentía una carga, no se sentía una enferma, sino una amiga, una compañera, una persona entera. Y eso valía más que todo el oro del mundo. Poco a poco, sin darse cuenta, Marta fue percibiendo algo que los demás aún no veían. Cada vez que Marcelo aparecía cerca, la voz de María cambiaba un poquito. Se volvía más liviana, más dulce, algo apocada. Y cuando María hablaba de Marcelo, había un brillo en su voz que no pasaba desapercibido para quien escuchaba con atención. Marta sonrió para sí misma, guardando ese secreto. Ella percibió antes que todos que algo lindo estaba empezando a nacer allí. Pero nadie imaginaba las tormentas que ese amor tendría que enfrentar. Antes de continuar esta historia, que apenas está comenzando a calentarse, necesito hablar contigo que estás ahí del otro lado, acompañándome. Si llegaste hasta aquí, es porque tu corazón es igualito al de nuestra María, lleno de bondad y de ganas de ver que el bien vence. Entonces hazme un favor, como si fuéramos amigas de toda la vida tomando un cafecito juntas. Deja tu like aquí en el video, suscríbete a nuestro canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad, desde qué país estás viendo. Me encanta saber quiénes son las personas que están de mi lado en estas historias. Sabes, leo cada comentario con mucho cariño. Hay gente viendo desde el campo, desde la ciudad grande, desde otro continente, y todas nosotras estamos juntas apoyando lo mismo: que el amor verdadero venza las mentiras y las injusticias. Entonces no te vayas calladita, no. Escribe allí abajo tu nombre, tu ciudad y lo que estás pensando de María hasta ahora. Quiero conocerte mejor y saber si tú también ya te emocionaste con esta muchacha guerrera. Y mira, te adelanto una cosa: lo que viene va a remover mucho tu corazón. La felicidad de esta casa parece perfecta ahora, pero sabes que toda historia bonita tiene sus tormentas, y la tormenta que se acerca va a poner a prueba todo lo que María, Miguel y Marta construyeron juntos. Por eso, quédate conmigo hasta el final, porque no vas a querer perderte lo que está a punto de suceder. Mientras tanto, en la propiedad, la vida seguía liviana y llena de esperanza. María ya se sentía parte de esa familia. Marta había vuelto a sonreír. Miguel observaba todo con el corazón cada día más abierto, y los empleados comentaban, sorprendidos, cómo había cambiado la casa después de la llegada de esa muchacha sencilla. Parecía que una luz nueva había entrado por esas puertas, ahuyentando años de tristeza y silencio. Pero sabes, mi querida, que no todo son flores. Esa misma semana, la carruaje fina y adornada se acercaba por el camino que llevaba a la mansión. Dentro de ella, una mujer de ropa cara y mirada fría acomodaba sus joyas y sonreía para sí misma. segura de que de allí saldría con todo lo que quería. Nadie en la casa sabía todavía quién estaba llegando, ni el daño que esa visita iba a causar. La paz que María había traído estaba a punto de ser amenazada, y la persona que bajaba de la carruaje traería consigo mentiras capaces de destruirlo todo. La carruaje se detuvo frente a la mansión con un gran alboroto de caballos y polvo. De ella bajó Beatriz, una mujer bonita por fuera, pero de corazón duro por dentro. Venía de una familia noble que había perdido buena parte de la fortuna y había un plan acordado años atrás entre las familias. Beatriz se casaría con el duque Miguel, y así volvería a tener el poder y el lujo que tanto amaba. No venía por amor, venía por interés y no hacía el menor esfuerzo por ocultárselo a sí misma. Beatriz entró a la casa como si ya fuera la dueña de todo. Miró los muebles, los cuadros, las alfombras, calculando el valor de cada cosa con los ojos. Trató a los empleados con frialdad, apenas saludó a Marta y arrugó la nariz al saber que había una muchacha del pueblo trabajando allí. Para Beatriz, la gente humilde era invisible, era servil, era gente que no merecía atención. No imaginaba que esa muchacha sencilla sería, muy pronto, el mayor obstáculo entre ella y todo lo que quería. El problema era que Beatriz solo conocía al duque por el título, no por el rostro. Hacía años que no se veían. Cuando preguntó por el duque Miguel, los empleados, siguiendo órdenes antiguas, dijeron solo que estaba de viaje por negocios. Beatriz resopló, irritada, pero decidió esperar. Al fin y al cabo había venido para quedarse, para instalarse en la casa y asegurar su lugar. Y mientras esperaba que volviera ese tal duque, comenzó a observar todo a su alrededor, con esos ojos vivos que no dejaban pasar nada. No tardó mucho en que Beatriz notara algo extraño. Había un hombre de ropa sencilla, un tal Marcelo, que tenía demasiada libertad dentro de esa casa. Andaba por donde quería, hablaba con Marta como si fuera de la familia, y los empleados lo trataban con un respeto que no combinaba con la ropa raída que usaba. Beatriz entrecerró los ojos desconfiada. Había algo raro allí, algo que no cerraba, y ella, que era lista como una zorra, decidió descubrir lo que esa casa estaba escondiendo. Pero lo que más incomodó a Beatriz fue otra cosa. Vio, desde lejos, la forma en que Marcelo miraba a esa tal muchacha del pueblo, y vio la forma en que la muchacha se ponía nerviosa cuando él se acercaba. Eso encendió una alarma dentro de ella. Beatriz aún no sabía quién era Marcelo en realidad, pero su instinto de mujer ambiciosa ya había olfateado una amenaza. Apretó los labios e hizo una promesa silenciosa. Nadie, y mucho menos una pobre muchacha del campo, se iba a interponer en sus planes. Lo que Beatriz estaba a punto de descubrir convertiría esa casa en un campo de batalla. Los días pasaron y el duque no aparecía. Beatriz iba de un lado a otro por la mansión, impaciente, sin entender por qué ese hombre tardaba tanto en volver de un simple viaje de negocios. Tenía planes bien trazados, tenía prisa por asegurar su lugar, y cada día perdido era un día menos de lujo en la vida que tanto soñaba. Pero Beatriz era lista y escondía bien la rabia detrás de una sonrisa falsa, fingiendo siempre una paciencia que no sentía frente a los empleados. Por dentro, hervía de irritación con cada amanecer sin novedad. Para pasar el tiempo, Beatriz comenzó a registrar toda la casa. Abría cajones con cuidado, leía papeles olvidados sobre las mesas, hacía preguntas disfrazadas de conversación amigable a los criados más distraídos. Quería entender quién mandaba de verdad allí, dónde estaba guardada la fortuna que tanto codiciaba y cuáles eran los secretos de esa familia tan cerrada. Los empleados respondían poco, entrenados desde hacía años para no soltar ni media palabra sobre los asuntos de la casa. Y cuanto más se callaban, más peligrosamente crecía la curiosidad de Beatriz. En uno de esos recorridos por los pasillos, Beatriz se cruzó otra vez con ese tal Marcelo. El hombre cargaba una cesta llena de frutas para la cocina, vestido como cualquier trabajador común de esas tierras. Ella pasó a su lado con la nariz levantada, sin tomarse la molestia de saludarlo, como quien pasa junto a un mueble viejo. Pero notó, una vez más, el extraño respeto con que todos los demás lo trataban por el camino. Eso la incomodaba como una piedrita molesta dentro del zapato, de esas que uno no puede ignorar. Sin aguantar la curiosidad, Beatriz detuvo a un empleado mayor en el pasillo y preguntó, con una falsa dulzura en el rostro, ¿quién era exactamente ese tal Marcelo? El hombre se puso visiblemente incómodo. Tartamudeó una respuesta confusa. Dijo solo que era alguien de mucha confianza de la casa y se fue apresurado, casi huyendo de la conversación. La respuesta torcida y el nerviosismo del empleado dejaron a Beatriz aún más desconfiada que antes. La gente de simple confianza no solía recibir tanto respeto así de todo el mundo en la propiedad de un duque. Esa noche, sola en su cuarto lleno de lujo y terciopelo, Beatriz hizo sus cuentas frías frente al espejo. Decidió con toda la frialdad de su corazón que iba a descubrir el secreto escondido en esa casa, costara lo que costara y tardara lo que tardara. Decidió también que esa tal muchacha del pueblo, esa María de mirada dulce y modales sencillos, sería la primera piedra a quitar del camino de sus planes. Beatriz todavía no tenía idea de que esa cruel decisión terminaría poniendo en riesgo todo lo que quería. A la mañana siguiente, bien temprano, María llevó a Marta al paseo acostumbrado por los jardines floridos, como hacía con cariño todos los días. Las dos reían a carcajadas de una historia tonta mientras recogían flores cerca de la vieja fuente de piedra, y su alegría se esparcía por el aire como perfume. Beatriz observaba toda esa escena escondida detrás de la cortina de la ventana, con los brazos cruzados, sintiendo un amargo apretón de envidia crecer en el pecho. Nunca en su vida había conocido una amistad tan liviana y verdadera como la que veía ante sus ojos. Fue en ese momento cuando Marcelo se acercó a las dos muchachas con pasos tranquilos. Traía en las manos un sombrero de paja para proteger el rostro de Marta del fuerte sol de la mañana, y al entregarlo con cuidado, dejó que su mano rozara levemente, sin querer, la mano de María. Las dos se miraron por un único segundo, sin decir ninguna palabra, pero con el rostro ruborizándose al mismo tiempo. Beatriz, espiando desde arriba de la ventana, vio cada detalle de ese instante, y lo que vio hizo que su sangre hirviera de rabia y de celos. En ese exacto instante, un empleado se acercó corriendo a Marcelo, todo agitado, trayendo un papel importante que necesitaba firma urgente. Sin pensar bien, en el apuro de la prisa, el hombre comenzó a llamar a Marcelo por un nombre muy diferente. Casi dejó escapar la verdad allí mismo, en medio del jardín, frente a todo el que estaba cerca. Marcelo lo cortó muy rápido, con una mirada firme y seria, y el empleado se tragó las palabras a tiempo, dándose cuenta del error. María, distraída con Marta, ni llegó a notar nada extraño en ese intercambio. Pero Beatriz lo notó todo, claro está. Sus ojos se entrecerraron con malicia, iguales a los de un gato al acecho listo para el zarpazo certero. No había logrado escuchar el nombre completo que el empleado casi pronunció, pero escuchó lo suficiente para entender, con claridad, que ese tal Marcelo escondía algo muy grande. Una idea peligrosa y cruel comenzó poco a poco a formarse dentro de su cabeza. Era el tipo de idea que solo nace en corazones llenos de ambición y vacíos de bondad. Beatriz bajó las escaleras muy despacio, con una sonrisa nueva y extraña dibujada en el rostro. Decidió en ese momento que iba a acercarse a María, fingir una amistad sincera, conquistar poco a poco la confianza de la muchacha sencilla. Porque una persona malvada solo logra herir de verdad cuando llega muy cerca del corazón desprevenido del otro. Y Beatriz era una verdadera experta en ese cruel arte de herir sonriendo. La pobre María no imaginaba, ni en sueños, que una serpiente venenosa ya se deslizaba silenciosa en su dirección. Beatriz cambió completamente su manera de tratar a María de un día para otro, como quien cambia de máscara. Comenzó a sonreírle en los pasillos, a elogiar con falsa admiración su dedicado trabajo con Marta, a ofrecer pequeñas gentilezas inesperadas. María, con ese corazón limpio y sin maldad que tenía, no desconfió absolutamente nada de ese cambio repentino. Por el contrario, se puso feliz y hasta halagada al pensar que una mujer tan rica y bonita quería de verdad su sencilla amistad. En una tarde calurosa, Beatriz llamó a María para conversar a solas en el gran salón, bien lejos de los oídos de los demás empleados. Sirvió un té perfumado, habló sobre vestidos caros, sobre viajes a lugares distantes, sobre cosas bonitas que María nunca había visto en toda su vida. Y poco a poco, con la mañosa paciencia de una zorra, fue llevando el tema con maña hacia el lado de Marcelo. Preguntó si María lo conocía bien, si los dos eran cercanos, si ella sabía de dónde había venido realmente ese hombre. María, sin ninguna malicia en el corazón, terminó contando todo lo que sabía sobre Marcelo. Dijo que era un hombre bondadoso, trabajador y honesto, que trataba a Marta con un cariño verdadero y que era la persona más gentil que había conocido en toda su vida. Dijo todo eso con los ojos brillando de una manera especial, sin darse cuenta de que entregaba sus propios sentimientos con cada frase que soltaba. Beatriz escuchaba todo en silencio, guardando cada detalle en la memoria como quien afila un arma para usar después. Al final de esa conversación llena de trampas, Beatriz plantó la primera semilla de su veneno. Dijo, con una falsa pena estampada en el rostro, que María necesitaba tener mucho cuidado con los hombres de esa casa grande. Dijo que hombres así, ricos y poderosos, a veces gustaban de jugar con el frágil corazón de las muchachas sencillas, solo por pura diversión. Dijo que ya había visto eso pasar muchas y muchas veces con gente humilde igual a ella. María se quedó callada, sintiendo que una punta amarga de miedo comenzaba a nacer en el fondo del pecho. Beatriz se levantó de la silla completamente satisfecha, siguiendo fingiendo que solo quería proteger a su nueva y querida amiga del sufrimiento. Pero por dentro, sonreía con toda la maldad del plan funcionando exactamente como lo había imaginado. La duda ya había entrado sigilosamente en la cabeza de María, y la duda es como una mala hierba terca. Crece sola, se esparce rápido y ahoga todo lo bueno que existe alrededor. María se fue a dormir esa noche con el corazón apretado y confuso, sin saber que todo eso era apenas el comienzo de una tormenta mucho mayor. A pesar de todas las palabras envenenadas de Beatriz, el terco corazón de María seguía firme en su propio camino. En las tardes más tranquilas, después de que Marta iba a descansar un poco, ella y Marcelo solían conversar largamente cerca de los cálidos establos. Hablaban sobre la vida, sobre los sueños guardados, sobre las cosas simples y bonitas que llenan el alma de paz. Y cuanto más conversaban los dos allí, más difícil le resultaba a María seguir fingiendo que no sentía nada especial por ese hombre. En una de esas tardes tranquilas, el cielo se oscureció de repente y comenzó a caer una lluvia fuerte e inesperada. Los dos salieron corriendo y riendo para refugiarse dentro de un viejo galpón de madera, completamente empapados por el agua. Allí adentro, en la tibia y silenciosa oscuridad de ese escondite, quedaron uno frente al otro, demasiado cerca el uno del otro. Marcelo entonces miró a María de una manera tan profunda que decía todo lo que las palabras no podían decir. Ella bajó los ojos rápido, con el corazón disparado en el pecho, sin ningún valor para confesar lo que sentía. Fue cuando Marcelo decidió hacer una confesión sincera, venida del fondo del alma. Dijo con la voz quebrada que nunca en toda su vida había conocido a una mujer como ella. Dijo que la manera cariñosa en que ella cuidaba a Marta, sin pedir absolutamente nada a cambio, había tocado una parte muy escondida de su corazón que permanecía cerrada desde hacía muchos y muchos años. María escuchó cada una de esas palabras con la respiración contenida, casi sin creer que merecía escuchar cosas tan bonitas y verdaderas de alguien. Pero justo en medio de toda esa emoción tan pura, la voz fría de Beatriz volvió a susurrar dentro de la cabeza de María como un fantasma. «Cuidado con los hombres de esta casa, solo quieren jugar». Y María, tomada por un miedo enorme de ser engañada y de hacerse daño, terminó dando un paso nervioso hacia atrás. Dijo aturdida que necesitaba volver corriendo a ver cómo estaba Marta y salió apresurada bajo la lluvia. Dejó a Marcelo solo en el galpón, parado, sin entender absolutamente nada de lo que había pasado de repente. Marcelo se quedó allí en el galpón por un buen rato, mirando la lluvia intensa caer afuera, con el corazón completamente apretado de tristeza, No lograba entender por qué María había huido de esa manera justo cuando todo finalmente parecía tan cierto y tan bonito entre los dos. El pobre hombre no sabía de las mentiras crueles que Beatriz venía sembrando. No sabía del veneno peligroso que ya corría suelto por los rincones de esa casa. Y ninguno de los dos, en ese momento de confusión, imaginaba que lo peor de todo estaba justo ahí adelante, esperando para ocurrir. Marta quizás no veía nada con los ojos del rostro, pero veía con el corazón mucho mejor que cualquier otra persona de esa casa. Ella percibió enseguida que María había vuelto extraña del jardín, con la voz quebrada de llanto contenido y los pasos pesados de tristeza. Con toda la dulzura del mundo, sentó a su amiga a su lado en un banco cómodo. Le sostuvo las dos manos con firmeza y preguntó bajito qué estaba pasando de malo. María intentó resistirse, pero no pudo esconder el dolor ante quien la conocía tan bien. Poco a poco, entre algunas lágrimas tercas, María terminó contándole todo lo que sentía a Marta. Habló abiertamente de los sentimientos que crecían por Marcelo, del terrible miedo de estar siendo engañada, de las palabras envenenadas de Beatriz sobre los hombres de esa casa grande. Marta escuchó todo en respetuoso silencio, y con cada frase que escuchaba, su rostro se iba poniendo más serio y más preocupado. Ella conocía a su propio hermano mejor que nadie en el mundo, y sabía, con toda la certeza del corazón, que Miguel jamás sería capaz de jugar con los sentimientos de una persona. Fue entonces cuando Marta hizo algo muy valiente, en ese momento tan delicado. Casi le contó toda la verdad escondida a María allí mismo, en ese banco del jardín. Casi reveló, con todas las letras, que ese tal Marcelo era, en realidad, su propio hermano Miguel, el poderoso duque dueño de todas esas tierras. Pero Marta se contuvo en el último momento, porque sabía en el fondo que ese secreto tan grande no era suyo para contarlo. Solo apretó la mano de María con más fuerza y le juró que podía confiar en Marcelo con los ojos completamente cerrados. María quedó bastante confundida ante tanta certeza viniendo de la boca de Marta en ese instante. ¿Cómo podía esa muchacha tan sincera tener una fe tan grande y tan firme en un simple empleado de la casa? Había allí, con toda certeza, una pieza importante que no encajaba bien, un misterio escondido que María simplemente no podía entender sola. Pero la tranquila confianza de Marta terminó calmando un poquito ese corazón tan herido y dolido. Y fue así como ella decidió, con temor, darle una única oportunidad más a lo que sentía. Ya esa misma noche oscura, Marta fue a buscar a su hermano escondida de todos los demás de la casa. Le avisó a Miguel, bastante angustiada, que Beatriz andaba esparciendo un veneno peligroso por todos los rincones y que la pobre María ya estaba sufriendo mucho por todo eso. Le pidió, casi implorando, que Miguel le contara pronto toda la verdad a la muchacha antes de que fuera demasiado tarde para arreglar las cosas. Miguel, conmovido, prometió de corazón que lo contaría todo en la primera oportunidad. Pero el destino, como bien sabemos, a veces corre mucho más rápido que nuestras mejores intenciones. Beatriz no descansó ni un minuto hasta descubrir de una vez ese tal secreto de esa casa. En una noche muy oscura y silenciosa, escondida detrás de una puerta entreabierta, terminó escuchando a dos empleados conversando muy bajito en la cocina. Y fue exactamente allí, en ese escondite, donde finalmente oyó la impactante verdad que cambiaría completamente todos los planes. Ese tal Marcelo y el poderoso duque Miguel eran en realidad la mismísima persona. Ese hombre sencillo de ropa raída era el dueño absoluto de toda esa inmensa fortuna. Beatriz casi dejó escapar un grito fuerte de sorpresa al escuchar eso. Llevó las dos manos rápido a la boca y quedó completamente inmóvil detrás de la puerta, con el corazón latiendo descompasado de pura emoción. De repente, todo empezó a tener un sentido perfecto dentro de su cabeza. El exagerado respeto de los empleados, toda la libertad que él tenía para moverse por la casa, la manera cariñosa e íntima en que Marta siempre lo trataba. El hombre con quien ella estaba prometida en matrimonio andaba disfrazado de pobre trabajador todo el tiempo, justo debajo de sus narices. Pero junto con ese gran descubrimiento, vino también una furia descontrolada a apoderarse de Beatriz, porque recordó en ese mismo instante con dolorosa claridad todas las miradas intercambiadas entre Miguel y esa tal María. Recordó la mano de él que rozó levemente la mano de la muchacha allá en el jardín esa mañana. El duque, el hombre rico e importante que por derecho debía pertenecerle a ella, estaba completamente enamorado de una pobre e insignificante muchacha del pueblo. Eso era para Beatriz un insulto imperdonable, una humillación enorme que no iba a tragarse de ninguna manera. Fue en ese exacto momento, todavía detrás de la puerta, cuando el plan más cruel terminó de tomar forma en la fría mente de Beatriz. Decidió que no iba a contar simplemente la verdad de manera común. No, todo lo contrario. Iba a usar ese poderoso secreto en su propio beneficio. Iba a hacer que María descubriera quién era realmente Marcelo de la peor manera posible, de la forma más dolorosa y humillante de todas. Todo para que la muchacha sencilla se sintiera completamente engañada, usada y ridiculizada, y terminara huyendo muy lejos de esa casa. Beatriz subió las escaleras hacia su cuarto con una sonrisa fría y calculadora dibujada en los labios finos. Ya sabía exactamente qué decir, de qué forma decirlo, y cuál sería el momento perfecto para decirlo todo, y destruir de una vez el delicado amor que crecía. La pobre María, con ese corazón tan puro y lleno de bondad, no tenía la menor oportunidad contra tanta maldad cuidadosamente preparada en las sombras oscuras. El golpe traicionero estaba todo listo y armado, y caería certero justo en el momento en que la pobre María menos lo esperara. Beatriz esperó el momento justo con la fría paciencia de una cazadora experimentada. Eligió a propósito una tarde en que Miguel había salido temprano para resolver unos asuntos importantes bien lejos de la propiedad y en que Marta dormía tranquila en su cuarto. Buscó a María sola en la cocina, donde la muchacha preparaba un té con toda la calma del mundo, y se acercó a ella con el rostro lleno de una falsa preocupación. Fingía, con talento de actriz, que traía consigo una noticia muy triste y dolorosa para compartir. Le dijo a María, con la voz bajita de fingida amistad, que necesitaba confesarle algo muy importante, por no soportar más ver a la muchacha siendo engañada de esa manera. Entonces comenzó a soltar el veneno muy despacio, con palabras cuidadosamente estudiadas para hacer daño. Contó que Marcelo no era, de ninguna manera, un simple empleado de esa casa como todos creían. Contó que él era en realidad el propio Duque Miguel, el poderoso dueño de todo aquello, un hombre riquísimo e influyente que vivía escondido detrás de ropa raída y gastada. María palideció en ese mismo instante y casi dejó caer la taza caliente de sus manos temblorosas. Simplemente no quería creer ninguna de esas palabras, pero Beatriz siguió hablando, sin ninguna piedad en el corazón, armando toda la historia de la manera más cruel y venenosa que podía. Dijo que ese tal duque tenía la sucia costumbre de divertirse con muchachas sencillas y pobres, fingiendo ser un humilde trabajador solo para conquistar el ingenuo corazón de ellas. Dijo que la pobre María no era más que otra broma tonta, otro pasatiempo cualquiera de un hombre rico y aburrido de la vida. Cada palabra envenenada entraba hondo en el pecho de María, como si fuera una cuchillada afilada. De repente, en un triste golpe de magia, todo comenzó a tener un sentido horrible dentro de su cabeza. El exagerado respeto de los empleados, la extraña confianza que Marta depositaba en él, toda la comodidad con que Marcelo andaba libremente por la casa. La pobre muchacha sintió que el suelo desaparecía completamente bajo sus pies cansados. Ese hombre de quien se había enamorado de verdad le había mentido todo el tiempo, sin el menor pudor. Beatriz guardó maliciosamente el peor golpe de todos para el final de la conversación. Dijo con un falso pesar pintado en el rostro que ella misma era la novia oficial y prometida del duque, comprometida con él en matrimonio desde hacía ya varios años. Y dijo además, clavando la última cuchillada, que esa tal María, sin darse cuenta siquiera, se había metido como una intrusa en el camino de un compromiso serio ya firmado entre familias. La pobre muchacha del pueblo quedó completamente sin aire, aplastada por un enorme peso de vergüenza. Y Beatriz salió de la cocina escondiendo en los labios una sonrisa bien disimulada de pura victoria. María corrió desesperada hacia el cuartito sencillo donde dormía y se tiró boca abajo en la cama dura, llorando como nunca antes había llorado en toda su vida. Se sentía, en ese momento, la mujer más tonta e ingenua de todo el mundo. Había entregado su corazón entero a un hombre que, según las palabras de Beatriz, solo quería divertirse y jugar con sus sentimientos. El enorme dolor de esa mentira dolía mucho más hondo que toda la pobreza y todas las dificultades que ya había enfrentado. Repasaba una por una cada recuerdo que guardaba de Marcelo, pero ahora con ojos llenos de dolor y de decepción. La emocionante conversación dentro del galpón, la mano de él rozando levemente la suya allá en el jardín, todas las palabras bonitas y dulces que había dicho, todo aquello que antes parecía tan verdadero y tan puro, ahora sonaba apenas como el teatro ensayado de un hombre rico divirtiéndose a costa de ella. María se sentía profundamente sucia, usada como un juguete viejo y completamente ridiculizada en su sencillez. Y había también, pesando sobre ella, la vieja vergüenza de clase, esa herida antigua y dolorida que toda persona humilde carga callada por dentro. ¿Cómo es que ella, una pobre e insignificante muchacha del pueblo, había osado algún día soñar con un hombre tan importante como ese? Beatriz, en el fondo, tenía toda la razón en algo muy triste. Gente sencilla como María jamás tendría un lugar verdadero en el refinado mundo de los duques, los palacios y los salones dorados. Ese pensamiento amargo y cruel terminó de romper en mil pedazos lo poco que aún quedaba de su corazón herido. En medio de todo ese llanto sin fin, María pensó de repente en su madre enferma, que la esperaba ansiosa allá en el pueblo distante. Pensó, con el corazón apretado de culpa, que había puesto en riesgo la salud de su madre y su propia honra de muchacha por culpa de un sueño tonto y completamente imposible. Fue allí, en ese instante de dolor, cuando decidió con firmeza que necesitaba irse de esa casa lo más rápido posible. Volver a su vida sencilla y honesta, al lugar humilde donde gente como ella realmente pertenecía, antes de poder sufrir aún más. Pero bien en el fondo del pecho dolido, aunque invadida por tanta tristeza, una vocecita terca insistía en dudar de todo aquello. ¿Cómo podía el mismo hombre que cuidaba a Marta con tanto amor y tanta paciencia ser al mismo tiempo un mentiroso tan cruel y tan frío? ¿Cómo podían esos ojos tan sinceros y tan bondadosos esconder tanta maldad detrás? María simplemente no podía encontrar una respuesta para eso, y fue sin saber la verdad entera de la historia que terminó tomando la decisión más difícil y dolorosa de toda su vida. Ahora necesito detener nuestra historia por solo un minutito y hablar de corazón contigo, mi querida amiga que estás ahí del otro lado de la pantalla, acompañándome con tanto cariño. Sé que tu corazón ahora está apretadito, igualito al mío, viendo a nuestra dulce María sufrir de esa manera por culpa de una mentira tan cruel e injusta. Por eso quisiera mucho, pero mucho de verdad, saber tu opinión sincera sobre algo que me está incomodando demasiado en esta parte de la historia. Cuéntame allí en los comentarios, con toda la sinceridad de tu corazón. ¿Crees que María tiene razón en decidir irse así, sin siquiera escuchar la versión de Marcelo y descubrir la verdad entera? ¿O crees que debería haberse quedado, enfrentado a esa tal Beatriz de frente, y pedido una explicación directamente al hombre que ama? Me quedo aquí pensando y confieso que mi corazón queda dividido, porque se puede entender su miedo, pero también duele ver un amor tan bonito casi perderse por culpa de una mentira. Leo cada comentario con mucho cariño, entonces no dejes de escribir allí abajo lo que harías tú en el lugar de María. Y si todavía no dejaste ese like y no te suscribiste a nuestro rinconcito, hazlo ahora por mí, porque es así como podemos seguir contando estas historias lindas que tanto nos mueven el corazón. Ahora agárrate fuerte ahí, porque lo que viene a continuación va a remover aún más tus emociones, y ni María imagina lo que el destino preparó. Mientras piensas en tu respuesta, allá en la casa grande la pobre María ya comenzaba a juntar sus pocas cosas dentro del viejo atado de tela con las manos temblorosas. Cada prenda de ropa que doblaba parecía pesar una tonelada, porque junto con ellas guardaba también los sueños que había creado en ese lugar. Su corazón gritaba que se quedara, pero el miedo y la vergüenza hablaban más fuerte en ese momento de oscuridad. Y así, calladita, se preparaba para desaparecer antes de que alguien pudiera impedirlo. Lo que María no sabía, pobrecita, es que en ese exacto momento, Marta despertaba de su descanso sintiendo un extraño y malo apretón en el pecho, como si el corazón avisara que algo muy malo estaba pasando cerca. La muchacha ciega llamó a su amiga varias veces, pero no obtuvo ninguna respuesta en el silencio de la casa, y ese silencio pesado y aterrador decía mucho más de lo que mil palabras podrían decir. Marta sintió, con toda la fuerza de su alma, que estaba a punto de perder la única luz que había vuelto a iluminar su vida. María bajó las escaleras de la casa grande de puntillas, abrazada a su viejo atado, intentando no hacer ningún ruido que pudiera despertar a toda la casa. El sol ya comenzaba a ponerse afuera, pintando el cielo de colores anaranjados y tristes, como si la propia naturaleza llorara junto con ella esa despedida. Cada paso que daba hacia la puerta parecía más pesado que el anterior, porque su corazón se empeñaba en jalarla de vuelta hacia adentro. Pero su cabeza, envenenada por las mentiras, le ordenaba que huyera de allí cuanto antes. Justo cuando María ya alcanzaba la puerta trasera, una voz conocida y angustiada la llamó desde lejos, en medio del pasillo oscuro. Era Marta, que había logrado levantarse y caminar sola, guiada solo por la desesperación del corazón y por el ruido de los pasos de su amiga. La muchacha ciega extendió las manos en el aire, buscando a María, e imploró con la voz quebrada de llanto que no se fuera de esa manera. Le pidió, casi de rodillas, que al menos explicara qué había pasado de tan grave para querer partir. María se detuvo de espaldas, sin valor para mirar el rostro de su querida amiga, con las lágrimas corriendo libres por su rostro pálido. Dijo, con la voz rota de dolor, que había descubierto la verdad sobre Marcelo y sobre su compromiso con Beatriz. Dijo que no era más que una tonta engañada, un juguete en manos de gente poderosa, y que lo mejor que podía hacer era volver a su lugar de origen. Marta escuchó todo aquello y sintió que el corazón se le partía, porque entendió en ese mismo instante la enorme maldad que estaba detrás de todo. Fue entonces cuando Marta intentó, con todas las fuerzas que tenía, contarle la verdad verdadera a María allí mismo, en ese pasillo oscuro. Comenzó a decir que todo aquello era una mentira armada por Beatriz, que su hermano jamás haría una maldad así, que había una explicación para todo. Pero María, herida y desconfiada en exceso, creyó que su amiga solo quería impedirle partir por lástima o por egoísmo. Sacudió la cabeza, besó la frente de Marta en una despedida apresurada y abrió la puerta hacia la noche que llegaba. Y así, sin mirar atrás ni una sola vez más, María cruzó el imponente portón de esa propiedad y desapareció por el camino de tierra, tragada por la oscuridad de la noche. Marta quedó sola en el pasillo, apoyada en la pared fría, llorando bajito la pérdida de la única amiga verdadera que la vida le había dado. La casa grande, que había vuelto a tener alegría y luz, se hundió de nuevo en un silencio triste y pesado. Y nadie allí imaginaba la tormenta de dolor que caería sobre ese hogar cuando Miguel llegara y descubriera el vacío que ella había dejado. Ya era bien entrada la noche cuando Miguel finalmente volvió a casa, cansado del viaje pero con el corazón liviano y lleno de esperanza. Traía en la cabeza una decisión firme y hermosa. Le contaría toda la verdad a María esa misma noche, revelaría quién era realmente y abriría el corazón de una vez. Venía pensando en cada palabra que diría, imaginando su sonrisa al entender que el amor entre los dos no tenía ningún obstáculo verdadero. Pero poco sabía el pobre hombre. La vida había preparado una cruel sorpresa esperándolo detrás de esa puerta. En cuanto entró a la casa, Miguel sintió de inmediato que algo estaba muy mal. El ambiente, antes lleno de vida, estaba hundido en un silencio pesado y extraño que apretaba el pecho. Encontró a Marta sola, encogida, y llorando bajito en un sillón de la sala, con el rostro hinchado de tanto sufrir. El corazón de Miguel se disparó de angustia y corrió hasta su hermana, arrodillándose frente a ella, preguntando angustiado qué había pasado de tan grave durante su ausencia. Entre sollozos y lágrimas, Marta le contó todo a su hermano, sin esconder un solo detalle de esa tragedia. Contó sobre las mentiras venenosas que Beatriz había esparcido, sobre el terrible dolor de María al sentirse engañada, y sobre la silenciosa huida de su amiga por el camino oscuro. Cada palabra que Marta decía caía sobre Miguel como un golpe duro y doloroso. Sintió la sangre hervir de rabia contra Beatriz y al mismo tiempo el corazón despedazarse de tristeza al imaginar el injusto sufrimiento de la mujer que tanto amaba. Miguel se levantó de un salto, con los ojos llenos de lágrimas y de determinación, y dijo que iría detrás de María en ese mismo instante, costara lo que costara. No importaba lo tarde de la hora, no importaba la oscuridad de la noche, no importaba la distancia que ella ya hubiera recorrido. Jamás podría vivir en paz sabiendo que la había dejado partir cargando una mentira tan cruel en el corazón. Llamó a su caballo más veloz y se preparó apresuradamente para salir galopando detrás de la mujer que había traído la luz de vuelta a ese hogar. Pero justo cuando Miguel iba a cruzar la puerta, Beatriz apareció en lo alto de la escalera, con una sonrisa burlona y cruel en los labios pintados. Dijo, con calma fingida, que era mejor que olvidara a esa muchacha insignificante y cumpliera pronto el compromiso de matrimonio que las familias habían firmado años atrás. Miguel se detuvo y la encaró con una mirada tan dura y tan fría que haría retroceder a cualquiera. Y lo que le dijo a Beatriz en ese momento marcaría para siempre el destino de todos dentro de esa casa. Miguel encaró a Beatriz en lo alto de la escalera con una firmeza que ella nunca había visto antes en ese hombre. Dijo, con voz calmada pero cortante, que sabía muy bien de toda la maldad que ella había armado contra María. Dijo que ningún acuerdo de familias, ningún compromiso antiguo, ninguna convención de la sociedad lo obligaría a casarse con una mujer de corazón tan podrido y tan lleno de mentiras. Sus palabras resonaron por toda la casa como un trueno, y Beatriz, por primera vez, sintió el miedo de perderlo todo apretarle el pecho. Beatriz intentó defenderse, claro, como toda persona mala hace cuando se ve acorralada. Lo negó todo con descaro. Dijo que Marta había entendido mal, que ella jamás haría daño a nadie, que estaba siendo injustamente acusada. Pero Miguel ya no era el hombre ingenuo que ella creía poder engañar. Llamó en ese mismo momento a los empleados que habían escuchado sus conversaciones, y uno por uno fueron confirmando ante todos las mentiras y las trampas que Beatriz había esparcido por la casa. La máscara finalmente caía del rostro de la villana. Acorralada y expuesta ante todos, Beatriz cambió completamente de semblante y mostró por fin su verdadero rostro. Abandonó de una vez el disfraz de muchacha dulce y gritó, llena de odio, que había hecho todo eso porque merecía esa fortuna y ese título más de lo que cualquier pobre muchacha del campo jamás merecería. Escupió palabras crueles sobre María, la llamó interesada y aprovechadora, intentando hasta el último segundo voltear el juego a su favor. Pero nadie allí creía ya ni una sola palabra que salía de esa boca venenosa. Fue entonces cuando la valiente Marta se levantó del sillón y, aunque sin poder ver, caminó firme en dirección a la voz de Beatriz. Con una fuerza que sorprendió a todos, la muchacha ciega dijo que María había sido la única persona en años en tratarla como gente, con amor verdadero y sin ningún interés. Dijo que Beatriz no se acercaba ni de lejos a la bondad que existía en el corazón de la amiga que acababa de perder. Las palabras puras de Marta tocaron hondo a todos los presentes y terminaron de hundir a la villana en su propia maldad. Miguel, entonces, ordenó que Beatriz recogiera sus maletas y dejara esa casa antes del amanecer, para no volver a pisar esas tierras jamás. La villana, derrotada y humillada, subió las escaleras pataleando, jurando venganza entre dientes, pero sin ningún poder para cumplir esa amenaza vacía. Con la sombra finalmente expulsada del hogar, Miguel respiró hondo y volvió los ojos hacia la puerta oscura de la noche. Quedaba ahora la parte más difícil de todas: encontrar a María y reconquistar el corazón herido de la mujer que amaba antes de que fuera demasiado tarde. María llegó a su humilde pueblo ya de madrugada, con los pies doloridos y el corazón aún más lastimado que los pies. La pequeña casa de barro donde había crecido la esperaba con las mismas paredes sencillas de siempre, pero ahora todo parecía más triste y más pequeño a sus ojos. Empujó la vieja puerta de madera muy despacio para no despertar a la madre enferma que descansaba en el cuarto del fondo. Y allí, sola en la oscuridad de la cocina, finalmente dejó que todo el llanto reprimido corriera libre por su rostro cansado. La madre de María, aunque débil y enferma, despertó con el pequeño ruido de los pasos de su hija y la llamó bajito desde el cuarto. Cuando María entró y se arrodilló junto a la cama, la señora percibió enseguida, con ese instinto que solo las madres tienen, que algo muy grave había partido el corazón de su niña. Extendió la mano arrugada y acarició el rostro mojado de su hija sin decir nada, esperando solo con paciencia que ella hablara. Y María, recostando la cabeza en el regazo de su madre, contó toda la historia entre sollozos. Contó sobre la casa grande, sobre la dulce Marta, sobre el hombre bondadoso que había aprendido a amar sin saber quién era de verdad. Contó sobre el doloroso descubrimiento, sobre las mentiras de Beatriz, sobre la vergüenza de haber soñado tan alto siendo apenas una pobre muchacha del pueblo. La madre escuchó todo en silencio, acariciando el cabello negro de su hija, sintiendo en su propia alma cada pedazo de ese dolor. Y cuando María terminó de hablar exhausta, la vieja señora solo suspiró hondo y guardó para sí un pensamiento que no quiso decir todavía, porque la madre de María, con toda la sabiduría de sus muchos años de vida, desconfió enseguida de que había algo malo en toda esa historia. Un hombre que cuidaba a una hermana ciega con tanto amor, que trataba a una muchacha sencilla con tanto respeto, no combinaba con el retrato cruel que esa tal Beatriz había pintado, pero la señora sabía que ese no era el momento de hablar de eso. Su hija necesitaba primero descansar, llorar y curar un poco las heridas frescas antes de poder ver la verdad con claridad. María se quedó dormida allí mismo, en el regazo de su madre, vencida por el cansancio del viaje y el agotamiento de la tristeza. Pero su sueño fue agitado, lleno de sueños confusos donde el rostro de Marcelo aparecía todo el tiempo, ora sonriendo con cariño, ora transformándose en el hombre frío que Beatriz había descrito. Despertaba de vez en cuando con el corazón disparado, sin saber ya en qué ni en quién creer. Y en el fondo, aunque herida, una parte terca de ella todavía sentía una enorme y dolorida nostalgia de ese hombre. Ella aún no sabía que él ya cabalgaba en la noche en su dirección. Miguel llevaba horas galopando por el camino oscuro, con el corazón apretado y la única certeza de que no desistiría hasta encontrar a María. El viento frío de la noche le golpeaba el rostro, pero ni lo sentía. Tanta era la angustia que lo empujaba hacia adelante. No sabía con certeza el camino al pueblo donde la muchacha había nacido. Recordaba solo fragmentos de las historias que ella contaba sobre el lugar. Se detenía en cada casa, en cada tienda al borde del camino, preguntando a quien encontrara si conocían a una muchacha de cabello negro llamada María. La noche fue pasando, y el cansancio comenzó a pesar sobre el caballo y sobre el jinete, pero Miguel no aflojaba el paso. Cada kilómetro recorrido era un kilómetro más cerca de la mujer que había traído la luz de vuelta a su casa y a su corazón cerrado. Repasaba en su cabeza, sin parar, todo lo que le diría cuando por fin la encontrara. Le pediría perdón por la mentira de la identidad escondida, explicaría los motivos del disfraz, juraría que cada momento entre los dos había sido verdadero y sincero. Cuando el sol comenzó a nacer en el horizonte, pintando el cielo de rosa y dorado, Miguel finalmente divisó a lo lejos los sencillos tejados de un pequeño pueblo. Su corazón latió más fuerte de esperanza al reconocer por las descripciones de María que ese solo podía ser el lugar donde ella había crecido. Apuró al cansado caballo por los últimos metros del camino de tierra, con los ojos recorriendo cada casa en busca de alguna señal de ella. Ya no había lugar para el orgullo de Duque dentro de ese hombre enamorado. Miguel bajó del caballo en el centro del pequeño pueblo, con la ropa empolvada del viaje y el rostro marcado por el cansancio de la noche en vela. Las pocas personas que ya circulaban a esa hora de la mañana miraban con extrañeza al forastero, de aspecto cansado, pero porte noble. Se acercó a una señora que barría frente a su casa y preguntó con la voz ronca y ansiosa si conocía a una muchacha llamada María, hija de una viuda enferma que vivía allí. La señora lo miró de arriba abajo, desconfiada, antes de responder. La mujer señaló una humilde casita de barro al final de la calle de tierra y dijo que allí vivía María con su madre enferma. El corazón de Miguel casi saltó por la boca de emoción y de miedo al mismo tiempo. Estaba a pocos pasos de volver a ver a la mujer que amaba, pero no tenía idea de cómo lo recibiría después de todo lo que había pasado. ¿Acaso lo escucharía? ¿Acaso le creería? Con las piernas temblorosas y el corazón en la mano, Miguel caminó despacio hacia esa puerta que podría cambiar el resto de su vida. Miguel se detuvo frente a la humilde puerta de barro y se quedó un instante allí, sin valor para tocar, con la mano suspendida en el aire. Desde adentro, podía escuchar el suave sonido de alguien tarareando bajito mientras hacía algo en la cocina. Era la voz de María, esa misma voz que había llenado la casa grande de alegría, pero que ahora sonaba cargada de una tristeza profunda. El corazón de Miguel se apretó al percibir, solo por el tono de la canción, el tamaño del dolor que él, aunque sin querer, había causado en esa mujer. Finalmente, armándose de valor, Miguel tocó suavemente la puerta de madera. El tarareo se detuvo en ese mismo instante y se escucharon pasos lentos acercándose del otro lado. Cuando la puerta se abrió y María vio quién estaba frente a ella, el rostro de la muchacha perdió todo el color en un instante. Quedó paralizada, sin creer lo que sus ojos veían, dividida entre las enormes ganas de lanzarse a sus brazos y el doloroso miedo de todo lo que creía verdad. Por algunos segundos, ninguno de los dos logró decir una sola palabra. María fue la primera en reaccionar, y reaccionó con el dolor que cargaba en el pecho desde hacía días. Intentó cerrar la puerta con fuerza, diciendo con la voz quebrada que no tenía nada que hablar con un hombre que había jugado con su corazón. Pero Miguel sostuvo la puerta con cuidado, sin usar fuerza, e imploró solo por unos minutos para explicarlo todo. Dijo que había cabalgado toda la noche solo para encontrarla, que no podría vivir en paz si ella seguía creyendo en una mentira tan cruel. La súplica sincera en su voz hizo que María dudara. Viendo que la muchacha titubeaba, Miguel comenzó a hablar allí mismo, en el umbral de la puerta, sin importarle quién pudiera escuchar. Confesó que sí, él era el duque Miguel, y no un simple empleado llamado Marcelo. Pero explicó con la voz llena de emoción el verdadero motivo de todo ese disfraz. Contó sobre la antigua culpa que cargaba por la ceguera de su hermana, sobre las innumerables personas falsas que se habían acercado a la familia solo por interés en el dinero y el título, sobre el miedo que tenía de nunca poder saber quién era verdadero de corazón. María escuchaba todo en silencio, recostada en la puerta, con las lágrimas volviendo a llenar sus ojos. Las palabras de Miguel calaban hondo, y poco a poco comenzaban a desmontar la historia cruel que Beatriz había plantado en su cabeza. Pero años de desconfianza y el dolor reciente todavía gritaban más fuerte dentro del pecho dolido de la muchacha. Quería mucho creerle a ese hombre, pero tenía miedo de ser engañada otra vez y de sufrir aún más. Y fue entonces cuando Miguel dijo lo que ella menos esperaba escuchar y que lo cambiaría todo entre los dos. Miguel miró bien hondo en los ojos de María y dijo, con toda la sinceridad del mundo, que jamás hubo ningún compromiso de amor entre él y Beatriz. Explicó que ese supuesto noviazgo no era más que un acuerdo antiguo, pactado por las familias muchos años atrás, cuando los dos aún eran niños, y que él nunca lo había aceptado en el corazón. Contó que Beatriz había aparecido en la propiedad sin ser invitada, solo para reclamar un matrimonio que él jamás había deseado, y juró que su corazón pertenecía entero y verdadero solo a ella, a María. Entonces Miguel reveló toda la maldad que Beatriz había armado dentro de la casa grande. Contó cómo la villana había descubierto el secreto de su identidad escuchando detrás de las puertas, y cómo había usado eso de la peor manera posible para envenenar el corazón de María. Explicó que cada palabra cruel que Beatriz había dicho había sido cuidadosamente pensada para hacerle daño y para hacerla huir. María escuchaba todo eso, sintiendo que el suelo se movía de nuevo bajo sus pies, percibiendo poco a poco cómo había sido engañada por la falsa amiga. Miguel contó también sobre la noche terrible en que volvió a casa y encontró a Marta llorando sola por la partida de su amiga. Contó cómo su hermana ciega le había revelado toda la verdad sobre las trampas de Beatriz y cómo él había desenmascarado a la villana frente a todos los empleados de la casa. Contó que había expulsado a Beatriz de la propiedad esa misma noche, para que no volviera jamás, y que solo después de eso había partido como loco detrás de María. Cada palabra suya encajaba una nueva pieza en ese doloroso rompecabezas. Poco a poco, escuchando todo aquello, María comenzó a entender la dimensión de la maldad de la que había sido víctima, la falsa amistad de Beatriz, los consejos envenenados, las mentiras tan bien armadas. Todo tenía ahora un sentido completamente diferente. Se dio cuenta de que había sido usada como un peón en un juego cruel de ambición y de envidia, y se dio cuenta, con el corazón apretado de arrepentimiento, de que casi había tirado el amor más bonito y verdadero de su vida por culpa de las palabras de una mujer mala. Pero aunque la verdad se revelaba ante ella, María todavía cargaba en el pecho la vieja herida de la diferencia de clase. Miró a Miguel con los ojos llenos de lágrimas y preguntó con la voz temblorosa cómo podría un poderoso duque quedarse algún día con una pobre muchacha del pueblo como ella. Le preguntó si no le daba vergüenza lo que toda la sociedad diría, los chismes, las críticas, el escándalo de un noble rebajándose tanto. Y la respuesta que Miguel dio a esa pregunta sería la declaración más bonita que María escucharía en toda su vida. Miguel tomó las dos manos de María entre las suyas, allí mismo en el umbral de esa humilde casa de barro, y la miró como quien mira a su mundo entero. Dijo, con la voz firme y llena de emoción, que no le importaba en lo más mínimo lo que la sociedad pensara o dijera. Dijo que había pasado toda su vida rodeado de gente rica, de títulos y de fortunas, y que nunca, en ningún momento, había encontrado un corazón tan puro y tan verdadero como el de ella. Para él, María valía más que todos los palacios del mundo juntos. Siguió hablando, y cada palabra salía del fondo del alma de ese hombre antes tan cerrado. Dijo que María había hecho algo que ninguna riqueza jamás había logrado hacer. Había traído la luz y la alegría de vuelta a su hermana Marta, que vivía atrapada en la oscuridad de la tristeza desde hacía años. Dijo que había visto día tras día la manera cariñosa y desinteresada con que ella cuidaba a todos, sin esperar absolutamente nada a cambio. Y dijo que fue exactamente esa bondad, y no la apariencia ni el origen, lo que había conquistado su corazón para siempre. María lloraba ahora abiertamente, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado en los últimos días. Eran lágrimas de emoción, de alivio, de una felicidad que tenía miedo de dejar entrar en el pecho. Miguel, al ver eso, se arrodilló allí mismo en el suelo de tierra apisonada, frente a todo el pueblo que comenzaba a reunirse para presenciar, e hizo el pedido más sincero de su vida. Le pidió a María que se casara con él, no como un duque pidiéndole a una plebeya, sino como un hombre enamorado pidiéndole a la mujer que amaba. Dijo que no quería una duquesa para adornar los salones de su casa grande, sino una compañera de verdad para compartir la vida, las alegrías y las tristezas. Dijo que quería que ella fuera la madre de sus hijos, la luz de su casa, la amiga de Marta por el resto de la vida. Prometió, ante todos, que la protegería de todo chisme, de toda crítica y de toda maldad que el mundo pudiera lanzarles. Y juró que jamás, en ningún día de su existencia, dejaría que ella volviera a dudar del amor verdadero que sentía. La madre de María, que se había acercado a la puerta apoyada en un bastón, presenciaba todo con los ojos húmedos y una sonrisa temblorosa en los labios. había desconfiado, desde el principio, de que había bondad en ese hombre, y ahora veía su intuición confirmarse ante sus ojos cansados. María miró a su madre, luego al hombre arrodillado frente a ella, y sintió que todas sus defensas finalmente se derrumbaban. El miedo, la vergüenza y la desconfianza dieron paso, por fin, al amor que siempre había sentido. Pero su respuesta todavía estaba atrapada en la garganta apretada por la emoción. Por algunos segundos que parecieron una eternidad, María se quedó solo mirando a Miguel arrodillado frente a ella, sin poder decir nada. Su corazón libraba una última batalla entre el viejo miedo de sufrir y la nueva esperanza de ser feliz. Todas las heridas de la vida, todas las injusticias que había tragado calladamente, pesaban en ese instante de decisión. Pero, mirando los ojos sinceros de ese hombre que había cabalgado toda la noche solo por ella, María sintió que por fin podía confiar y entregarse. Con las manos todavía sostenidas por las de Miguel, María respondió su sí entre lágrimas y sonrisas mezcladas. Dijo que sí, que aceptaba casarse con él no por el título ni por la fortuna, sino por el hombre bondadoso que había conocido cuidando a su hermana con tanto amor. Dijo que también lo amaba desde los días sencillos en el jardín, cuando él era todavía solo el Marcelo de ropa raída. Y confesó que había sufrido tanto justamente porque el amor que sentía por él era demasiado grande para caber dentro de su pecho lastimado. Miguel se levantó en un impulso de pura alegría y, sin contenerse, abrazó a María con toda la fuerza del mundo, allí frente a todo el pueblo que presenciaba conmovido. Las personas sencillas que se habían reunido alrededor comenzaron a aplaudir y a llorar de emoción, contagiadas por esa escena de amor verdadero que venció todos los obstáculos. La madre de María bendijo a la pareja con las manos temblorosas y el corazón desbordando de felicidad, agradeciendo al cielo por ver a su hija finalmente recompensada por toda su bondad. En ese abrazo apretado, María le susurró al oído de Miguel una única e importante pregunta. ¿Cómo estaba la dulce Marta después de todo lo que había pasado? Miguel sonrió emocionado y dijo que su hermana la extrañaba enormemente, que no paraba de llorar y de pedir por la amiga que había traído la luz de vuelta a su vida. Dijo que Marta había tenido un papel decisivo en desenmascarar a Beatriz y en defender el honor de María ante todos. Y al escuchar eso, María sintió unas ganas inmensas de volver corriendo a abrazar a su querida amiga. Fue entonces cuando Miguel hizo la invitación que sellaría para siempre el futuro de los dos. Le pidió a María y a su madre que volvieran con él a la casa grande ese mismo día, para que pudieran vivir todos juntos como una verdadera familia de allí en adelante. Dijo que cuidaría la salud de su suegra con los mejores médicos, que le daría a María la vida digna que siempre había merecido, y que juntos llenarían esa casa de amor y de risas. María aceptó de corazón, y así, con las maletas hechas de esperanza, se prepararon para comenzar una vida nueva. Pero la mayor sorpresa de todas todavía los esperaba a su llegada a la propiedad. El viaje de regreso a la propiedad pareció más corto y más liviano que cualquier camino que María había recorrido en su vida. Sentada en la carruaje al lado de Miguel, con la madre acomodada frente a ella sobre almohadones suaves, apenas podía creer en el giro que el destino había dado. A cada kilómetro que se acercaban a la casa grande, su corazón latía más fuerte de ansiedad y de nostalgia. María solo podía pensar en una persona en ese momento, la dulce Marta, la querida amiga que había dejado atrás llorando en el pasillo oscuro. Cuando la carruaje finalmente cruzó el gran portón de la propiedad, María divisó a lo lejos una figura parada en la entrada de la mansión. Era Marta, que había sido avisada de la llegada y esperaba allí desde hacía horas, con el rostro vuelto en dirección al ruido de las ruedas, como si pudiera ver a su amiga volver. Apenas se detuvo la carruaje, María saltó afuera sin esperar siquiera la ayuda de Miguel y corrió hacia su amiga con los brazos abiertos. Las dos se encontraron en un abrazo apretado y lleno de lágrimas, en medio del jardín que había visto nacer esa amistad. Marta lloraba y reía al mismo tiempo, apretando a María contra su pecho como si tuviera miedo de que desapareciera de nuevo. Decía entre sollozos de alegría que había rezado todas las noches para que su amiga volviera, que la casa había quedado demasiado oscura y triste sin su presencia. María pidió disculpas mil veces por haberse ido sin escuchar la verdad, por haber creído en las mentiras crueles de Beatriz. Pero Marta solo sacudió la cabeza y dijo que no había nada que perdonar, que lo importante era que la luz había vuelto a ese hogar. Tomadas de la mano, las dos amigas caminaron por el jardín florido, conversando sin parar, recuperando el tiempo perdido de esos dolorosos días de separación. Marta hizo cuestión de contarle a María, con orgullo, cómo había enfrentado a Beatriz frente a todos, aunque sin poder ver, defendiendo el honor y la bondad de su amiga. María escuchaba emocionada, percibiendo el enorme valor que existía en esa muchacha que muchos veían solo como una pobre ciega frágil, y entendió allí que la amistad entre las dos era uno de los regalos más grandes que la vida le había dado. Miguel observaba la escena de las dos mujeres que más amaba en el mundo reunidas de nuevo, y sentía el pecho desbordarse de una felicidad que hacía años no conocía. La antigua culpa que cargaba por la ceguera de su hermana parecía por fin encontrar algún alivio al ver a Marta tan feliz y tan viva. En ese instante, rodeado por la risa de las dos y por la luz del sol de la tarde, Miguel tuvo la certeza de que había tomado la decisión más acertada de su vida al ir detrás de María. La familia que tanto había soñado estaba finalmente formándose ante sus ojos. Los días que siguieron fueron los más movidos y alegres que esa casa grande había vivido jamás. La noticia del casamiento del duque con la muchacha del pueblo se esparció rápido por toda la región, y al contrario de lo que María temía, la gente sencilla celebró la unión como si fuera una victoria de todas ellas. Al fin y al cabo, no era todos los días que una muchacha humilde y trabajadora conquistaba el corazón de un hombre tan poderoso gracias a su bondad. La historia de María se convirtió en esperanza en la boca de mucha gente que soñaba con días mejores. María hizo cuestión de que el casamiento no fuera una fiesta llena de lujo y de pompa vacía, como era costumbre entre los nobles. Le pidió a Miguel una celebración sencilla y llena de amor, donde la gente del pueblo pudiera entrar y festejar junto, codo a codo con los invitados importantes. Miguel, que había aprendido con ella el valor de las cosas sencillas, estuvo de acuerdo de corazón con cada pedido. Y así los portones de la propiedad que antes vivían cerrados para los humildes fueron abiertos de par en par para recibir a todos con la misma alegría. Marta asumió para sí la tarea más especial de todas: ayudar a preparar el vestido de novia de su amiga. Aunque sin poder ver, pasaba sus manos delicadas sobre las telas, eligiendo al tacto las más suaves y bonitas, y daba sugerencias llenas de cariño sobre cada detalle. Las dos pasaban horas juntas en el cuarto, riendo, soñando y llorando de emoción con la cercanía del gran día. Para Marta, ver a su amiga casarse con su hermano era la realización de un sueño que ni sabía que había guardado en el corazón. La madre de María, que ya estaba siendo atendida por los mejores médicos de la región por orden de Miguel, mejoraba de salud cada día que pasaba. La comodidad de la casa grande, la buena alimentación y principalmente la felicidad de ver a su hija amada y protegida hacían más por su recuperación que cualquier medicamento. La vieja señora pasaba las tardes en el jardín, al sol, contándole historias de la infancia de María a una Marta encantada que escuchaba todo con atención. Las dos familias, la humilde y la noble, se mezclaban en una sola con toda naturalidad. Mientras todo eso ocurría, Miguel se ocupaba de un último detalle que guardaba en secreto en el corazón. Quería hacer, el día del casamiento, un homenaje especial que reconociera ante toda la sociedad el honor y el valor de María. Quería que nadie, nunca más, se atreviera a mirar a su esposa como una simple muchacha del pueblo que había tenido suerte. Quería que todos vieran en ella a la mujer digna y extraordinaria que había aprendido a amar. Y ese homenaje secreto sería una de las mayores sorpresas de ese día inolvidable. El día del casamiento amaneció con un cielo azul perfecto, sin una sola nube, como si el propio cielo quisiera bendecir la unión de esa pareja. La pequeña iglesia de la región fue adornada con flores sencillas, recogidas en los jardines de la propiedad, esparciendo un suave perfume por todo el ambiente. Gente de todas partes se reunió para presenciar el casamiento, que ya se había convertido en leyenda en boca del pueblo. Nobles y humildes se sentaron codo a codo en los bancos de madera, todos curiosos por ver a la muchacha que había conquistado el cerrado corazón del duque. Cuando María entró a la iglesia, un emocionado silencio se apoderó de todos los presentes. Llevaba un vestido blanco sencillo, pero de una belleza que quitaba el aliento, con el cabello negro y liso recogido de manera delicada y algunos pocos adornos de flores. Caminaba despacio por el pasillo, del brazo de su madre, que a pesar de su debilidad, había hecho cuestión de llevar a su hija hasta el altar. A cada paso, María parecía más radiante, y muchos de los presentes no pudieron contener las lágrimas ante tanta emoción. En el altar, Miguel esperaba a la novia con los ojos brillando y el corazón saltando dentro del pecho. A su lado, en un lugar de honor, estaba Marta, con una enorme sonrisa en el rostro y la cara vuelta en dirección a los pasos de su amiga que se acercaba. Cuando María finalmente llegó al altar y la madre entregó la mano de su hija a Miguel, el duque no contuvo la emoción y dejó correr una lágrima por su rostro. Era la imagen de un hombre antes tan cerrado y desconfiado, entregándose por completo al amor. La ceremonia fue sencilla y profundamente emocionante, tal como María había soñado. A la hora de intercambiar los votos, Miguel repitió ante todos la promesa que había hecho en el umbral de la humilde casa de la novia. Juró amarla y protegerla para siempre, no como un noble rebajándose, sino como un hombre honrado al lado de la mujer más digna que conoció. María, por su parte, prometió ser su compañera fiel en todos los días, en la alegría y en la dificultad, y agradeció por haber sido vista de verdad en un mundo que tantas veces la había ignorado. Cuando el sacerdote finalmente los declaró marido y mujer, la iglesia entera estalló en una salva de aplausos y gritos de alegría. Las campanas repicaron festivas, anunciando a toda la región la unión que había vencido las mentiras, el orgullo y las diferencias sociales. María y Miguel se besaron ante todos, sellando allí un amor que había sobrevivido a todo lo que intentaron hacer para destruirlo. Pero la mayor sorpresa del día todavía estaba por llegar, guardada en el corazón de Miguel para el momento justo. Terminada la ceremonia, cuando todos se reunieron en los jardines de la propiedad para la fiesta, Miguel pidió la palabra ante toda esa gente. Subió a un pequeño escenario improvisado, tomando la mano de María, y pidió silencio a los invitados con un gesto. Todos se detuvieron a escuchar, curiosos por lo que el duque tendría que decir en un momento tan especial. Y fue entonces cuando Miguel reveló el homenaje secreto que había preparado con tanto cuidado para honrar a su esposa ante toda la sociedad. Miguel contó, en voz alta y firme, toda la verdad sobre María a los que allí estaban. Contó cómo esa muchacha humilde había llegado a su casa sin saber quién era él, y cómo había tratado a todos con bondad, sin esperar nada a cambio. Contó, con la voz quebrada, cómo ella había devuelto la alegría y las ganas de vivir a su hermana Marta, que estaba atrapada en la tristeza desde hacía años, y declaró ante nobles y humildes que ninguna riqueza ni título del mundo valía tanto como el corazón de esa mujer. A continuación, Miguel hizo cuestión de desenmascarar públicamente toda la maldad que había sido armada contra María. Contó sobre las mentiras de Beatriz, sobre las crueles intrigas que casi destruyeron ese amor, y dejó claro para todos que su esposa había sido víctima inocente de una vergonzosa trampa. Dijo que el honor de María estaba por encima de cualquier chisme o maledicencia, y que quien se atreviera a hablar mal de ella estaría hablando mal de él mismo. Las palabras del duque callaron para siempre cualquier lengua maliciosa que pudiera existir allí. Para completar el homenaje, Miguel anunció que, de allí en adelante, parte de las tierras y de los recursos de la propiedad serían destinados a ayudar a las familias humildes de la región en nombre de María. Construirían una escuela para los niños pobres, un lugar de atención para los enfermos sin recursos y apoyo para las viudas que, como la madre de María, luchaban solas para sobrevivir. La multitud se emocionó y aplaudió de pie, percibiendo que esa unión no traería felicidad solo a la pareja, sino a toda la comunidad de alrededor. María, al lado de su esposo, lloraba de emoción escuchando todo aquello, sin poder creer que su historia de sufrimiento se había transformado en tanta luz para otras personas. La muchacha que un día caminó sola por un camino de tierra, con los zapatos gastados y el corazón apretado de miedo, era ahora reconocida y honrada ante todos. La injusticia que había sufrido calladamente toda su vida finalmente daba paso al reconocimiento que siempre mereció. Y al mirar el mar de gente sonriéndole, María entendió que su bondad había valido cada lágrima. Los años pasaron, y la casa grande que un día fue tomada por el silencio y la tristeza se convirtió en el hogar más lleno de vida y de risas de toda la región. María y Miguel construyeron juntos una familia hermosa, bendecida con hijos que crecieron aprendiendo desde pequeños el valor de la bondad, la humildad y el amor al prójimo. Los niños corrían por los mismos jardines donde sus padres se habían enamorado y llenaban cada rincón de la propiedad con la alegría pura que solo los pequeños saben traer. Marta, la querida tía de los niños, se convirtió en una pieza fundamental de esa familia feliz. Sus sobrinos la adoraban y pasaban horas a su lado, escuchando las maravillosas historias que ella contaba con esa voz dulce y llena de imaginación. Lejos de la tristeza de los tiempos antiguos, Marta floreció como una mujer fuerte, alegre y llena de propósito, demostrando a todos que la falta de visión nunca le había quitado la capacidad de ver lo que realmente importaba. María había cumplido la promesa silenciosa de nunca más dejar a su amiga sola en la oscuridad. La escuela que Miguel mandó construir en nombre de María se llenó de niños humildes que, por primera vez en la vida, tuvieron la oportunidad de aprender a leer y a escribir. Muchos de esos niños, años después, se convirtieron en gente de bien y de futuro, recordando siempre con gratitud a la bondadosa duquesa que había abierto las puertas del conocimiento para ellos. Toda la comunidad prosperó alrededor de la generosidad de esa pareja, y el nombre de María comenzó a pronunciarse con cariño y respeto de generación en generación. La madre de María vivió muchos años más al lado de su hija, completamente recuperada de la enfermedad que un día casi se la llevó. Tuvo el privilegio de ver crecer a sus nietos, de contarles las historias de la familia y de ser testigo, todos los días, de la felicidad de la hija que tanto había sufrido. La vieja señora solía decir con los ojos húmedos que Dios había recompensado la bondad de María de una manera que ella jamás se atrevió a soñar. Y al mirar la vida que su hija había construido, sentía que todas las dificultades del pasado habían valido la pena. En cuanto a Beatriz, la villana que un día intentó destruir ese amor, se supo con el tiempo que terminó sola y olvidada, lejos del lujo y del poder que tanto codició. La ambición y la maldad que guiaron su vida no le trajeron nada más que soledad y amargura. Mientras tanto, María, que nunca actuó por interés y jamás perdió sus valores ante las injusticias, cosechó una vida desbordante de amor, de respeto y de felicidad. El destino, al final, le dio a cada uno exactamente lo que su corazón había sembrado. Y así llega a su fin nuestra linda historia, mi querida amiga, que me acompañó con tanto cariño desde el principio hasta aquí. La historia de María, la muchacha humilde que caminó sola por un camino de tierra, cargando solo su bondad, y que gracias a ella conquistó un amor verdadero, restauró su honor y transformó la vida de todos a su alrededor. Una historia que nos recuerda que los corazones puros, aunque enfrenten las mayores injusticias, siempre encuentran su camino de vuelta hacia la luz. Si llegaste hasta este momento con el corazón calentito y los ojos húmedos, entonces nuestra María cumplió su papel de tocar tu alma. Y quiero agradecerte muchísimo, desde el fondo del corazón, por haberte quedado conmigo hasta el final de este viaje lleno de emoción. No fue casualidad que hayas elegido pasar este tiempo aquí, conmigo, viviendo cada lágrima y cada sonrisa de esta historia junto a estos personajes que ya viven en nuestro corazón. Tu compañía hizo toda la diferencia, Antes de que nos despidamos, hazme un último favor. Deja ese like bien apretado en este video y cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te movió el corazón. Me encanta leer cada palabra de ustedes, saber desde dónde están viendo y lo que sintieron en cada parte de la historia. Es ese cariño de ustedes el que me da fuerzas y alegría para seguir trayendo historias tan bonitas como esta a nuestro rinconcito especial. Y que la historia de María deje en tu corazón una lección que vale para toda la vida. Nunca dejes que las injusticias o las maldades del mundo te roben la bondad que existe dentro de ti. Porque más tarde o más temprano, un corazón bueno siempre es recompensado, de la manera más linda e inesperada posible. Sigue siendo una persona de luz, aunque el mundo intente apagarte, porque es esa luz la que transforma vidas y trae la verdadera felicidad. Me quedo por aquí, con el corazón lleno de gratitud por ti. Cuídate con mucho cariño, abraza a quienes amas y nunca olvides tu valor, así como nuestra María nunca olvidó el suyo. Nos vemos en el próximo video de nuestro canal, con otra historia linda para emocionar y calentar tu corazón. Hasta entonces, que Dios te bendiga y te guarde siempre. Con todo mi cariño, un gran abrazo y hasta la próxima, mi querida amiga, de tu canal Cuentos del Corazón. Fin.